Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 4 de mayo de 2018. Don Mariano Rajoy Brey ha decidido acomodarse al doble golpe de Estado, a la doble dictadura separatista que se impone gracias a su financiación, gracias a su respaldo económico, político y, por supuesto, moral, porque ver al presidente del Gobierno de España pues no diré, como dicen en Perú, hombreándose con el yo su ternera y con el cocomocho, pues no deja de ser un respaldo moral. Hombre, si el ministro de Justicia, que por cierto, son las 6 y todavía no ha dimitido, si el catalá Coderelà o Catalàpov dice que los jueces de Slesvig-Holstein merecen un respeto y en cambio uno de Pamplona no, bueno, entonces, pues, ¿qué van a pensar los etarras y los etarras de Navarra? Pues, naturalmente, que van por el buen camino. ¿Y qué va a pensar el cocomocho cuando dicen que su amiga entrañable puede ser presidenta en su lugar? Hombre, pues que Mariano no es mal tipo. Hombre, y si Urkullu, que es el mediador de Mariano, ahora es el nuevo Sorayo. Ahora el Sorayo, por antonomasia, resulta que es Urkullu, que es el que anda de Celestino con el separatismo catalán de parte de Mariano Rajoy, el héroe, el jabato, el capitán trueno, ese hombre extraordinario. Bueno, pues si dice Urkullu que Mariano Rajoy es sensible con la situación de los asesinos etarras, ¿cómo no pensar que Mariano va a ser, qué digo, sensible, sensibilísimo, sensibilérrimo con los golpistas catalanes también en la cárcel? Hombre, ¿vamos a ser sensibles con un tío que mata a 12 y no con uno que solo ha dado un golpe de Estado? Hombre, si fueran 6 u 8 golpes, pues a lo mejor no éramos tan sensibles. Pero Mariano es muy sensible. Mariano es extraordinariamente sensible. Siempre que sean los delincuentes los objetos de su sensibilidad. Si son españoles, no digamos si son víctimas del terrorismo, y nada digamos ya si son de su partido, entonces para ellos no tiene ninguna sensibilidad. Tiene la sensibilidad del esparto con algún clavo de hierro oxidado. Es difícil encontrar en la historia de España, yo solo recuerdo un ministro aguador de Fernando VII que llegó a ministro, consejero se llamaban entonces, porque es el que le llevaba por los burdeles de Madrid y al parecer tenía una mano extraordinaria en buscar, pues digamos, trabajadoras de la cosa con unas aptitudes especiales. Y aquel priápico, Fernando VII, el rey felón, además de felón, era un borbón, pues muy así. Y entonces le gustaba mucho la cosa del vicio carnal. Y este aguador, pues ya digo que era el hombre fundamental para los bajos fondos, bajísimos fondos de Madrid. Así que llegó a lo que hoy diríamos ministro. Bien, pues si el ministro de Injusticia de Mariano el Sensible, este ataca a un juez español por un voto particular, mientras defiende a los jueces que escupen sobre la Constitución española y los ciudadanos españoles y protegen a un golpista contra el régimen constitucional que paga el sueldo de ese sujeto, que son las 6 y 5 y no ha dimitido, pues evidentemente, ¿cómo no pensar? ¿Cómo no van a pensar los golpistas catalanes que si Mariano hace presidenta, que es lo que va a hacer, como ya lo anunció hace más de un mes en el programa de pensamiento político de Ana Rosa, ya lo anunció que él quería el Sartadi, que dice que no tiene mancha. Es más, dice Soraya, la mini yo de Mariano el Sensible, dice que es una gran profesional. Lo que no sé muy bien es de qué. Debe ser como Soraya, que es una gran profesional en meter la pata todo el tiempo, pero eso sí, en acertar con la sensibilidad de Mariano, porque Mariano es muy sensible. Y como es tan sensible, ya digo que también los que están en la cárcel, de Estremera o por ahí, que ya los empiezan a juntar, van juntando para que no se aburran y canten juntos la gallineta del Jack y esas cosas, pues hombre, ¿cómo no pensar que si sueltan a los asesinos etarras, a ellos los soltarán enseguida? Mientras tanto, sigue el acoso al juez Llarena, sigue el acoso de los ministros al juez de Navarra, sigue el cabreo moruno, la indignación absoluta de los jueces y fiscales con el sensible Mariano, porque el sensible Mariano no solamente tiene al infecto catalá, que sigue sin dimitir, sino además a cuatro ministros haciéndole el coro, lo cual demuestra que lo de catalá no fue una improvisación, fue una orden directa del sensible Mariano. Quiero decir que si es más sensible, es más cobarde que Judas Iscariote. Pero ayer asistimos a lo que, por desgracia, hoy vamos a seguir asistiendo, que es a la absoluta dejación de responsabilidad por parte del gobierno frente a los dos frentes golpistas. El pancatalanista, que se desarrolla en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, y el panvasquista, que se celebra, que se padece en el País Vasco y en Navarra. Mariano no es que no hace nada, es que se niega a hacer nada y va a impedir que cualquiera haga algo. ¿Por qué? Porque a cambio de eso, los separatistas vascos y catalanes lo van a mantener un año y pico en el poder. Pero claro, ¿cómo no lo van a mantener en el poder si mientras tanto le van a sacar todo lo que sea? Se plantea una cuestión que ya la debatíamos ayer en la tertulia y seguramente va a haber que debatirla más a fondo. ¿Es moralmente correcto que a pesar de la inestabilidad Ciudadanos mantengan el gobierno a un presidente vendido al separatismo? ¿Es correcto que, aunque es evidente que le conviene a Rivera que dure Mariano lo que dure, hasta que le aticen alguna sección de vídeos, porque por lo visto Rivera piensa que contra él no irán, que eso va solo contra el PP? Por supuesto que no, las cloacas cuando se mueven contra todos. Y el señor ya se enterará. Pero bueno, como son jovencitos y son de provincias, o no se enteran o hacen que no se enteran de nada. Pero deberían enterarse de esto. ¿Vale la pena que se mantenga un gobierno cuya única justificación es la que dio el otro día el sicario del sabino aranismo, el pelotari de la palabra, ese aizcolari del verbo, que dijo que lo importante era impedir que llegara Rivera a la Moncloa y que para eso había que mantener a Rajoy, que es que lo dijo? ¿Vale la pena que también Rivera mantenga a Rajoy un año más? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que el presidente del gobierno ha llegado a un extremo de indignidad que no ha llegado nadie, ni siquiera Zapatero. Zapatero, un ser malvado y siniestro, pero no era indigno. Porque Zapatero creía todas esas mamarrachadas que defiende. Ahora no, ahora simplemente es un sicario de narcozuela. Pero entonces, enloquecido por el poder, creía que iba a traer la paz, que la tierra pertenece al viento y todas esas mamarrachadas. Mariano no cree en nada. Mariano lo único que cree es en que se puede tirar un añito o dos más en el poder. Si pudieran ser dos o año y medio, pues mejor que medio año. Y ese es su único proyecto. Proyecto para el PP, enterrarlo. Proyecto para España, fundirla. Proyecto para los españoles, que nos jorobemos. Pues si es que no apreciamos su sensibilidad. Si es que de verdad, tenemos un presidente que no nos merecemos. Por eso creo que Rivera, cuanto antes, debería sencillamente echarlo del poder. Será bueno para el PP, será bueno para España y al final será bueno también para Albert Rivera. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues tiempo, Federico, más cálido el que nos espera para hoy viernes, eso sí, nubes que dejarán chubascos en Cataluña y tormentas en las Islas Baleares. Por la tarde tampoco hay que descartar alguna tormenta de nuevo en el sur, en Cádiz y en Málaga. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados, y será mañana sábado cuando tengamos ya en líneas generales en prácticamente todo el país cielos soleados y temperaturas más propias de valores primaverales como la época en la que nos encontramos. En Madrid, de hecho, hasta ahora tenemos 8 grados y llegaremos a los 21 de máxima en el centro peninsular. La máxima va a estar hoy situada en Gerona con 26 grados y la mínima hoy estará en Burgos y en León con 2 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ni una palabra, ni una sola referencia a las 858 víctimas. De esta forma, la banda terrorista ETA anunció ese supuesto final del que hoy todo el mundo habla, después de más de medio siglo de actividad sanguinaria. Un capítulo en la historia de nuestro país, sin duda la página más terrible que hayamos podido escribir. No se cierra, no se equivoquen con esta burda operación de marketing. Hoy es un día de rabia y de muchísimo dolor. Rabia especialmente para esas víctimas, para esos familiares todavía, que lo tienen que seguir viendo, porque lo seguirán viendo seguramente un día después, a uno de esos más sanguinarios asesinos de la banda terrorista, Josu Ternera, hacer, como hacía ayer, de locutor de la escenificación de la desaparición. No hay tal disolución de la banda. Como pudimos comprobar, ni ETA ni se arrepiente de nada, ni asume ninguna responsabilidad por los más de 800 asesinados, por los miles de heridos y por los cientos de vascos que tuvieron que abandonar hace medio siglo su patria. Y, por supuesto, nada aporta para esclarecer los más de 300 atentados de la banda, de los que aún hoy seguimos sin saber la autoría. Y entonces dirán ustedes, ¿qué es lo que muchos hoy, sobre todo el circo mediático, las televisiones, se encargan de celebrar? También, por cierto, muchos políticos. Nada, absolutamente nada que celebrar en un día como el de hoy, porque en el País Vasco y en Navarra, de hecho, tenemos todavía unos gobernantes políticos, tenemos al mundo proetarra, las instituciones públicas que permiten que el mundo proetarra, que los violentos sigan fomentando el terror en sus calles, como tristemente se ha comprobado en ese juicio de Alsasua. Aún así, no les extrañe que lo que vean ustedes, por supuesto, en el día de hoy, en esta jornada de viernes, en prácticamente todas las televisiones, sea lo que andan vendiendo como el acto final de la banda terrorista ETA en Francia, a 60 años de ignominia. Y las reacciones, si cabe, por supuesto, de nuestro arco parlamentario, es lo más significativo que ha sucedido en las últimas horas, desde la del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que ayer decía desde Logroño que no habrá el más mínimo beneficio para la ETA, hasta un partido socialista que cree que otra política penitenciaria en nuestro país es posible.
No consiguió nada cuando dejó de matar y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda. La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está.
Bueno, los socialistas llevamos años ya diciendo que una política penitenciaria diferente es posible y es razonable. Porque con el acercamiento no se está hablando de liberar a ningún preso, sino acercarlo a cárceles vascas. Y la política penitenciaria siempre ha acompañado los tiempos en la lucha contra el terrorismo. Y desde hace años que podríamos haber hecho otra política.
Bueno, trataba así el presidente del gobierno en este caso de desmentir, en este caso, sin hacerlo efectivamente ni claramente ni explícitamente, al presidente Íñigo Urkullu, que un día antes, en esa entrevista del diario El País, que aquí les contamos, de hecho, precisamente decía que el presidente del gobierno era sensible a ese temido acercamiento de presos etarras. Y escuchaban al presidente del gobierno junto a Patxi López, el que hablaba en nombre de los socialistas, que quiere además que esa otra política penitenciaria que cree y que considera posible sea con la discreción que, como dice hoy el editorialista de Libertad Digital, suele acompañar a todo acto vergonzante. En Ciudadanos, el máximo líder, Albert Rivera, ese comunicado le pillaba en este caso en Buenos Aires, donde dejaba claro que este supuesto final de la banda terrorista ETA se produce, no lo olvidemos, única y exclusivamente porque llevaba ya muchos años derrotada por el Estado de Derecho. El líder de la formación naranja lanzaba además una advertencia a navegantes.
Ser terrorista de ETA no puede tener ningún beneficio ante la justicia. Lo digo porque los terroristas son delincuentes, asesinos, y por tanto, igual que ningún otro delincuente común tiene beneficios ante la justicia, mucho menos lo puede tener una banda terrorista que ha estado matando 40 años.
Pues precisamente ese acercamiento de presos etarras, esos beneficios, esas contrapartidas, en este caso de esa supuesta disolución, es el principal temor que siguen teniendo hoy en día las víctimas, que ven prioritario mantener esa dispersión para forzar a los terroristas a colaborar con el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA, como decimos, que siguen aún sin resolver. Eso es lo único que deberíamos estar escuchando en los telediarios de hoy. Otro final era posible, así lo dice Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite.
Estamos todo el rato viendo como los protagonistas de este final es son nuestros propios asesinos. Llevamos reclamando desde hace un año con muchísima insistencia que esto se podía haber evitado haciendo el gobierno lo que debería de haber hecho, darnos la foto del final de ETA por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Efectivamente, otro final era posible, pero en este caso, como decía Federico, hace solo 15 minutos estamos asistiendo a una absoluta dejación de responsabilidad, en este caso, del gobierno de Mariano Rajoy. Y en nuestra portada informativa de este viernes se cumple hoy una semana de que conociéramos esa polémica sentencia de la Audiencia de Navarra sobre la manada, y en la multitud de declaraciones que cada día se siguen escuchando al respecto. Ayer se escuchó de nuevo la voz del ministro de Justicia, de Rafael Catalá, que lejos de rectificar, se reafirmó en lo dicho. Y en el serial catalán también, en otro frente, en el que, como decía el director de este programa, estamos asistiendo a esa humillante dejación de funciones. El separatismo enterró ayer la búsqueda de la verdad. En este caso, la banda secesionista, con esa mayoría que tiene en el Parlamento catalán, hizo valer esa mayoría para retirar del orden del día de la sesión plenaria la petición, en este caso, del bloque constitucionalista de Partido Popular y Partido Socialista, de abrir una comisión de investigación para que el Parlamento catalán indague sobre ese espionaje a políticos y periodísticas que se ha llevado a cabo en la anterior legislatura. Y lo hicieron además el día que se celebraba la libertad de prensa. Curiosa coincidencia. Lo repasamos ya en titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de presidencia en cuanto el Gobierno catalán la apruebe. En la sesión de ayer, la Cámara rechazaba la propuesta del Partido Popular, que pedía que TV3 se ciñera a su código deontológico y dejaba además de hacer apología de los CDR. También se vetó la propuesta de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre el caso de espionaje de Mossos a políticos y periodistas. Escuchamos a la popular Andrea Levy y a Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
TV3 se ha convertido en un claro artefacto de difusión de la propaganda, nociva para la convivencia democrática, y se ha convertido en una herramienta política en su estrategia de intimidación al discrepante.
Supone un peligrosísimo precedente en este Parlamento de que la mayoría parlamentaria pueda suprimir sin causa alguna determinados puntos del orden del día cuando por motivos políticos quiera hacerlo así.
La carretera de acceso a la Escuela Judicial de Barcelona que dirige la mujer del juez Pablo Llarena amaneció ayer con pitadas contra el magistrado, mientras el Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Departamento de Enseñanza de la Generalidad para que restaure, dice, los derechos en las aulas. Lo hace tras recibir las quejas por acoso de padres de hasta 24 centros escolares. En Es Radio, Bartolomé Barba, guardia civil, padre de dos de los menores acosados, cree que la situación en Cataluña irá peor.
Cada vez más compañeros se quieren ir de aquí. No es un destino cómodo, no está bien pagado, o se aborda esto y se nivela de alguna manera con algún plus que haga equilibrar un poco la lógica, pues irá peor. Le sumamos el problema idiomático. El niño puede venir con un 10 en matemáticas de Sevilla. Aquí va a suspender matemáticas porque no entiende al profesor. Y además, irá peor. Como está ahora la situación esta de batasunización que tenemos aquí ahora mismo, irá peor.
Varios colectivos feministas han convocado para hoy protestas en varias ciudades españolas. También se van a manifestar los jueces y fiscales para exigir al ministro de Justicia respeto a su independencia y una mejora de sus condiciones laborales. Rafael Catalá, lejos de corregir sus polémicas declaraciones sobre el juez de la manada, se reafirmaba.
Es evidente, sería un marciano si no hablase de la actualidad, y lo entiendo perfectamente. Creo que está más que acreditado cómo entiendo el funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes y la democracia en nuestro país. Y por tanto, en ese contexto, yo lo que espero es que esta tensión o esta situación se resuelva cuanto antes. Sigamos trabajando con lealtad.
En la Audiencia Nacional está previsto que hoy quede visto para sentencia el juicio contra los 8 acusados de agredir a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. En la última jornada, los abogados de la defensa, que han pedido la absolución de sus clientes, han calificado los hechos como un encontronazo fortuito y sin ningún sesgo terrorista. Escuchamos a los letrados.
Hablar en estas circunstancias de estrategia de ETA, entendemos que es tratar de argumentar por elevación para atribuir un cariz terrorista a unos hechos que ni lo tienen, ni se ha probado que lo tengan.
Al no haber grupo terrorista, es materialmente y lógicamente imposible que se pueda calificar como delito de desórdenes públicos terroristas.
La supuesta financiación ilegal del PSPV sentará en el banquillo la próxima semana los tres primeros imputados miembros de la mesa de contratación que concedió a la empresa Crespo Gomar el plan de comunicación del Ministerio de Vivienda en tiempos de Zapatero. Los investigados están acusados de prevaricación y malversación y ahora el juez tratará de esclarecer si la empresa realizó realmente los trabajos para el gobierno o si solo era una tapadera para financiar ilegalmente al PSPV y al Bloc en las elecciones de 2007.
Los líderes opositores venezolanos huyen del país a dos semanas de las elecciones en las que no van a participar, mientras Nicolás Maduro promete un premio a los ciudadanos que acudan a las urnas con el llamado carné de la patria, la herramienta de control del régimen. Su número 2, Diosdado Cabello, dice que en lugar de dinero, en esta ocasión, el premio podría ser libros de Chávez. Desde Argentina, Albert Rivera volvía a criticar el papel de Zapatero en la mediación.
Estoy más de acuerdo, desde luego, con lo que dice el Parlamento Europeo que con lo que propone Zapatero, ¿no? Que es legitimar las elecciones. Creo que ha sido un fracaso lo que ha hecho Zapatero en Venezuela. Toda la oposición está pidiendo que se aparte, que no legitime lo que está haciendo Maduro.
Y en los deportes también habrá equipo español en la final de la Europa League. Enhorabuena, nuestra más sincera enhorabuena a todos los colchoneros que ayer consiguieron ese billete a Kiev. Todos los detalles de esta jornada trepidante con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid jugará la final de la Europa League al vencer al Arsenal por 1-0. Gol de Diego Costa, que se retiró un poco tocado, un poco lesionado. Vamos a ver en las próximas horas si peligra la final o peligra simplemente algún partido de liga, que no sería dramático para el conjunto rojiblanco. Ayer 1-0 con gol del hispano-brasileño y el Marsella sufrió para clasificarse. Perdió 2-1 en campo de Salzburgo en la prórroga, pero el Marsella será el rival el 16 de mayo en Lyon del equipo rojiblanco. Por tanto, dos equipos madrileños, Real Madrid y Atlético, en las dos finales europeas. 16 de mayo en Lyon, el Atlético Marsella. 26 de mayo en Kiev, recuerden, el Real Madrid-Liverpool, la final de la Liga de Campeones. Además, también, hoy comienza una nueva jornada de Liga, la antepenúltima en Primera División, con el Sevilla-Real Sociedad, debut de Joaquín Caparrós en el Sánchez-Pizjuán, redebut del técnico de Utrera que vuelve al equipo sevillano. Y además ayer en baloncesto el Real Madrid venció 101-89 al Baskonia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hablemos del jamón.
Este año sorprende a mamá con un detalle práctico y original. Invítale a Jamón de Bellota. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir directamente desde nuestra fábrica y además un chorizo y un salchichón de bellota de regalo. Se lo enviamos todo más un regalo especial en un precioso estuche de madera. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota desde Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya tenemos también sobre la mesa la primera imputación por el polémico máster de Cristina Cifuentes. Ha sido llamada a declarar como investigada Cecilia Rosada, esa profesora que firmó el famoso acta de defensa del trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña. También tendrá que acudir al juzgado la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que modificó esas notas de Cifuentes. Ambas están citadas para el próximo 10 de mayo. Ampliamos todos estos datos, todas estas investigaciones con Fernando Lorente, experto en tribunales de esta casa. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días. Es el siguiente paso de la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Sobre la mesa, la supuesta manipulación del acta del trabajo de fin de máster de Cifuentes. La Fiscalía observa indicios del delito de falsedad en documento público en relación con el escrito de convalidación de notas que la expresidenta madrileña entregó como prueba de autenticidad directamente remitida desde la Universidad Rey Juan Carlos. Están citadas el próximo 10 de mayo en calidad de investigadas, es decir, como imputadas, dos personas, la funcionaria que habría inventado esas calificaciones y la profesora que reconoció su firma en el acta posiblemente falsificada. La juez llamó la semana pasada, además, al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez. El mismo 10 de mayo comparecerán, en su caso, como testigos, los docentes que no han identificado su rúbrica. El juzgado también rechazó la querella contra la Rey Juan Carlos, cuestionando la falsificación documental. documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas.
Muchísimas gracias, Fernando. Y quien fuera mano derecha, precisamente, de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid, ahora, de hecho, presidente en funciones, Ángel Garrido, espera esa decisión de Mariano Rajoy, aunque, como ayer avanzamos, seguramente no sea hasta después, incluso del verano, cuando se dé un nombre definitivo para esa candidatura. Espera Ángel Garrido y esperan también, evidentemente, los grupos políticos de la Asamblea Madrileña, que serán citados a partir del próximo lunes por la presidenta de la institución, Paloma Adrados, para iniciar esa ronda de contactos para la investidura del nuevo presidente.
Insisto en lo mismo, la decisión de quién va a ser la persona que llegará a una investidura para ser presidente o presidente de la Comunidad de Madrid pertenece solo a la dirección nacional y al presidente nacional del partido. Por tanto, a eso estaremos esperando, a esa decisión que imagino que se tomará en breve.
Y continúan las protestas, como les acabamos de contar, justo una semana después, por esa polémica sentencia de la manada. Precisamente el juez del voto discrepante, el juez Ricardo González, que ha recibido un auténtico linchamiento público en estos últimos 7 días desde que se conociera esa sentencia, hablaba ayer y decía sentirse absolutamente tranquilo tras la polémica surgida por su postura discrepante. Recogiendo sus palabras estuvo nuestra compañera Belén Lázaro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén.
Buenos días. Primera aparición del juez del voto particular en el caso de la manada. Ricardo González ha evitado entrar en la polémica por su postura y ha asegurado sentirse tranquilo.
Está dolido porque se comente.
Yo, con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de mis amigos y mis compañeros y mi familia. Es la única emoción que siento.
González apareció ante los medios en la manifestación ante la Audiencia Provincial de Navarra, donde los jueces pedían una justicia independiente y de calidad. Además, el juez ha asegurado que no va a comentar nada, que sus autos hablan por él.
No entro, yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona.
Unas declaraciones que llegan en un momento de pleno auge de la polémica por los ataques del ministro Rafael Catalá.
Es la mañana. Es radio.
Son 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Siguen en la sintonía de radio, además esta sintonía es identificable a ustedes, a nuestros oyentes. Es el turno, esa primera parada para escucharles. Hoy la actualidad nos deja muchísimos temas y, por supuesto, que no solo de esa supuesta disolución, ese supuesto final de la ETA, del que hablaremos, por supuesto, en nuestra tertulia política junto a Francisco Rosell, a Pepe García Domínguez y a Gabriel Albiac. Hoy en El Contestador, en cambio, les proponemos a nuestros oyentes que opinen sobre otros temas para ayudarnos a amenizar ese debate a partir de 8:30. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y uno de los temas que les proponemos es precisamente la reaparición del ministro Catalá reafirmándose en sus declaraciones sobre el juez del voto discrepante de la sentencia de la manada. Para algún que otro oyente, lo que denota esto es que al ministro la víctima le importa poco.
Al ministro Catalá lo que le preocupa realmente es poder desactivar todo este movimiento feminista porque está cristalizando en una gran pérdida de votos para el PP. Y si para ello hay que condenar a los miembros de la manada a cadena perpetua, se hace, porque realmente yo creo que la víctima no le importa mucho.
Y es que el propio ministro no puede poner en la picota la independencia del Poder Judicial, creando además juicios populares paralelos.
Si quieren que todos participemos como pueblo en la justicia y ya hemos todos emitido nuestro veredicto sobre Cristina Cifuentes, ¿por qué no pasan el vídeo de la manada para que veamos si realmente estos chicos son culpables o no son culpables?
La incoherencia general en todo este caso llega al punto de que el violador de Berneda ya ha pasado su primera noche en su casa. Esto a pesar de los informes de prisiones que alertaban de un grave peligro de reincidencia.
Este ejemplo de esta persona que tendría que coger 167 años y después de 120 sale a la cárcel por buena conducta, pues para que veáis que hay que reformar la Constitución entera.
Y
Y aquí lanzamos también otro debate. ¿Haría falta endurecer el Código Penal si simplemente las condenas se cumplieran íntegras, sin atenuantes? Pues a partir de este momento estamos ya recogiendo sus notas de audio en el 648-91-92-60. Les escuchamos en tiempo de tertulia.
Muchísimas gracias, Vanessa. Pues efectivamente será a partir de esa hora cuando les escuchemos en nuestra tertulia política. Y también, por supuesto, pueden ustedes avanzar sus opiniones en el 91-409-0503. Como saben, es nuestro contestador, el clásico, al que pueden ustedes dirigir todas sus llamadas. Y también, por supuesto, en Twitter e Instagram les leemos todas sus opiniones y esas reflexiones que quieran aportar a este debate sobre el Código Penal. En Twitter e Instagram somos @eslamañanadfjl.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hasta ahora queremos acercarnos a la redacción del diario El Mundo. Allí ya nos está escuchando su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. ETA, punto y seguido. Ese es el titular de apertura del periódico de hoy. La banda anunció su final ensalzando su honestidad y su trabajo, planteando la unión de las fuerzas nacionalistas y la activación popular para poner en marcha un proceso independentista. Seguro que todo esto les suena. Artículos de Santiago González, de Federico Jiménez de los Santos, de Rafa Latorre y muy interesante la tribuna de Rogelio Alonso, que nos cuenta cómo el tramposo final de ETA es una mentira política organizada. Y no se pierdan este domingo el especial de Crónica, 24 páginas con todas las historias de 60 años de crímenes de ETA. Hoy es viernes. Si quieren disfrutar del fin de semana, pueden hacerlo consultando nuestra revista de ocio, Metrópoli. Se estrena una película sobre las fuerzas especiales que actuaron en Afganistán tras el 11S. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Por fin es viernes, es 4 de mayo, les tenemos que actualizar muchísimas otras noticias de las que ya les hablamos, aparte de ese infame final o ese punto y seguido, como hablaba hace unos instantes Joaquín Manso de la banda terrorista ETA. Hoy esperamos lluvias en Baleares y en el este también peninsular de nuestro país. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No hay grandes cambios tampoco en lo que respecta a las temperaturas. Sí, en cambio, para mañana que ya prevemos cielos soleados y temperaturas más bien altas. En Madrid hasta ahora seguimos con 8 grados, próximos ya a amanecer y llegaremos a los 21 en el centro. La máxima hoy se sitúa en Gerona con 26 grados y la mínima va a estar en Castilla y León, en Burgos y en León, concretamente con 2 grados. Cuando pasan 5 minutos de las 6 y media de la mañana es hora de completar el paisaje informativo de la jornada. El Partido Socialista a favor de la eutanasia. Daniel Muñoz.
Según la proposición de ley, pretende que sea un derecho y una prestación sanitaria en caso de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica. Izquierda Unida ha acusado a los socialistas de plagiar su iniciativa. Luisa Carcedo, secretaria de Sanidad del PSOE.
Consideramos que el Estado no puede mirar para otro lado y consideramos que el marco normativo constitucional español permite que se pueda dar un paso más de lo que significa los cuidados al final de la vida, los cuidados en el proceso de muerte.
Preocupados por su puesta en libertad.
Más de un centenar de vecinos de La Verneda se han manifestado en protesta por la puesta en libertad de Gregorio Cano, más conocido como el violador de La Verneda. Dicen sentir miedo y piden su regreso a prisión alegando que no se ha rehabilitado.
Romy Arce ante el juez.
La concejal reprobada de Ahora Madrid declara hoy como imputada ante el juzgado de instrucción número 12 de Madrid por arremeter contra la policía municipal tras la muerte de un mantero senegalés. Se le acusa de injurias y calumnias. Mientras, y en plena polémica por la red clientelar creada por Carmena con subvenciones a entidades afines, la portavoz del consistorio, Rita Maestre, alega que el procedimiento es legal.
En nuestro caso estamos profundamente orgullosos de haber recuperado las subvenciones a una sociedad civil, a una cooperación internacional que en los años de recortes del Partido Popular sufrió profundos recortes que afectaron a miles de empleos y a miles de personas que necesitaban esas ayudas en la ciudad de Madrid.
Navarra, nuevo polvorín para Podemos.
La ex líder de Podemos en la comunidad foral, Laura Pérez Ruano, denuncia acoso y maltrato por parte de la dirección de Iglesias. A pesar de que la Comisión de Garantías Estatal la ha expulsado alegando que incumplió la normativa del partido, ella asegura que no se marchará y amenaza con llevar el caso a los tribunales.
Ínfima sanción de Fomento a Abertis.
Le pone una multa de tan solo 1.200 euros por el caos que tuvo lugar en la P6 las pasadas navidades con motivo de la nieve. Hay pendiente un segundo expediente por el cual la concesionaria podría ser multada con una sanción que podría ascender hasta los 15.000 euros.
Es la mañana de Federico.